Amigas, amigos, acá estoy con mi café. Soy Álvaro del canal del Crimen. ¿Cómo están? Oye, muchas gracias por todos los comentarios que he recibido. Por eso se viene otro café. Mucha gente hizo varios comentarios bien interesantes. Y la idea es tratar de responder algunas dudas también. Leí todos los comentarios, no los respondí todos porque los quiero ir respondiendo en este tipo de videos con un café junto a ustedes. Primero que todo quiero darle un mensaje de ánimo a todos mis compatriotas. Ustedes saben que yo soy chileno y acá en Chile la situación está muy compleja. Hay represión policial, salieron los militares a la calle, hay mucha gente detenida, gente que ha sido violentada, personas que han perdido sus ojos por balines de goma que está disparando tanto la policía como los militares. Han habido casi, se habla de 20 personas muertas, yo diría que son más, se está hablando del doble, de hecho. Incluso han habido abuso sexual en contra de las personas que han estado manifestándose acá en Chile. Así que fuerza a todos mis compatriotas y a seguir con la lucha. Acá en Chile la cosa es muy desigual, es muy injusta. Así que están justificadas todo tipo de manifestaciones en contra del gobierno, creo yo. Bueno, hablando con respecto a los temas del canal, seleccioné dos preguntas, ya dos temas que vamos a conversar el día de hoy en este video. El primero es una pregunta que me hicieron en otro video en realidad, pero que la quiero responder acá para que nos vayamos conociendo también un poquito, y es ¿cómo partió mi interés por la criminología? Yo tengo 37 años o 38, ya casi no me acuerdo, pero 37, y yo empecé a leer acerca de este tema a la edad de 14 años. ¿Ya? A mí me gustaba mucho todo lo que estaba relacionado con películas de terror, libros de terror, cómics de terror. Me encantaba ese tema. Café. Me faltaba café. Resulta que mi mamá en un cierto momento se me acercó y me dijo, lee esto. Esto es una revista que se llama Reader's Digest, ya, yo creo que algunos de ustedes la ubican, que es bien miscelánea porque en el fondo trata de varios temas, pero había uno en particular que mi mamá me quería que yo leyera. Me dijo, de acá salen los monstruos, Freddy Krueger, Jason Voorhees, lo que yo le hablaba recién, y resulta que es una nota que se llama Al acecho del mal. Ahí se ve bien, Al acecho del mal, y que venía incluida en la sección de libros de la revista, ¿ya? Y en el fondo hace una introducción y cuenta parte de lo que trata el libro de John Douglas, que se llama Mindhunter. Sí, es el mismo libro en el cual está basada la serie Mindhunter, que algunos de ustedes conocen, que la están dando por Netflix. Y empecé a leer esto. Y resulta que el libro de John Douglas, Mindhunter, en el fondo hace, él cuenta su historia en el FBI, cómo fue trabajando el perfil de los asesinos en serie junto a Robert Ressler, que es otro investigador del FBI que aparece de hecho en algunos de mis videos. Y al leer esto yo quedé sorprendido, quedé completamente sorprendido, porque él acá muestra un poco cómo hace su trabajo de perfilador criminal, cómo a raíz de una escena del crimen pueden llegar a definir o a vaticinar de alguna forma la personalidad del asesino, incluso rasgos físicos, que eso me llamó mucho la atención. Entonces acá yo conocí a asesinos en serie como López Kemper, o el caso de Wayne Williams, que es el asesino de niños de Atlanta. Y lo encontré fascinante. Ahí ya, por ejemplo, todo el tema de películas o de series y todo ese tipo de cosas pasó a segundo plano y me empecé a enfocar en lo que era la criminología. Y bueno, empecé a leer notas de prensa, que era a lo que yo podía acceder, digamos, en ese momento. Y empezó a crecer cada vez más mi interés en el tema. Conocí a criminales como Charles Manson, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, que lo encontré también en uno de los periódicos que encontré en ese entonces, pero no tenía acceso a libros. Tampoco había internet en esa época, así que en realidad la información que yo podía recabar era bien limitada. Hasta que años después yo empecé a trabajar en una biblioteca y pude acceder a hacer pedidos al exterior. Y resulta que acá en Chile no hay mucho material con respecto al tema, porque acá en Chile no han existido muchos asesinos en serie. A diferencia, por ejemplo, España o México, que tienen toda una cultura con respecto a los asesinos en serie y a los criminales. Acá lo que se podía acceder eran como a notas de prensa. Y las notas de prensa evidentemente tienen un punto de vista periodístico. Entonces no se profundizaba en los temas, o sea, se contaba el hecho de sangre, el crimen en sí, y cómo se había, por ejemplo, juzgado a la persona eventualmente. No se hablaba de la infancia de estos sujetos, ni los perfiles psicológicos, nada de eso. Entonces cuando yo empiezo a comprar libros, digamos, de España, empiezo a instruirme un poco más en el tema, y mi fascinación creció aún más, porque, claro, o sea, mucha gente piensa que la criminología, que los pasos, digamos, de la criminología en el fondo hace como énfasis en la infancia solamente del asesino, pero hay mucho más, o sea, de hecho hay factores sociológicos que son importantes. Por ejemplo, Estados Unidos, porque todos sabemos que en Estados Unidos está la mayor cantidad de asesinos en serie. ¿Por qué? Ahí también hay un tema, o sea, el auge de los asesinos en serie en Estados Unidos se da a mediados de los 60 hasta como los 90. ¿Y qué pasó en esa época en Estados Unidos? Tenemos el asesinato de los hermanos Kennedy, tenemos la llegada del hombre a la luna, el inicio de la Guerra Fría. Entonces hay tantos elementos que efectivamente nosotros podemos decir, a lo mejor Estados Unidos, a raíz de esta situación, empezó a generar personas o individuos propensos a cometer este tipo de crímenes. Está la guerra de Vietnam también, y una serie de cosas más. Entonces, se hace todo más interesante cuando lo ves desde ese punto de vista. No solamente, como les decía, el crimen en sí, y si el tipo fue juzgado o no, si está preso, etc. Y de ahí nace mi interés. La verdad es que partió por una cuestión más infantil, digamos, pero eventualmente fui comprendiendo más cosas y me fui interesando mucho más en esos temas. Ya empecé a adquirir libros, además de criminología, de psiquiatría, de psicología, etc. Y eso me ayuda, y bueno, y nace como esa necesidad también como de entender la mente humana, de cómo hay personas que pueden llegar a cometer esos actos. Y cómo la sociedad los trata también a ellos. O sea, es muy distinto como, por ejemplo, en mi país se trata a un criminal a cómo se trata en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos se les eleva a categoría casi de estrella de cine. Entonces eso, todos esos temas me parecieron súper interesantes y los empecé a investigar. Y como tengo un alma de cuentacuentos también al mismo tiempo, de contar historias y todo este tipo de cosas, después fui plasmando todo este conocimiento en el blog, en mis libros, y bueno, en estos videos también. Otra de las preguntas que se repitió harto en la caja de comentarios, o es como un debate, digamos, es si un asesino nace o se hace, ¿ya? Yo no puedo dar una respuesta a eso porque de hecho todavía no hay un consenso. Hay muchas teorías, eso sí, y muchos estudios al respecto, pero no hay algo que sea definitivo. Hay muchas personas que dicen, no, yo estoy seguro de que nacen, o no, el asesino se hace. O por ahí también leí en los comentarios, son personas que están poseídas por algún tipo de demonio, cosas así. Pero hay que hacer una distinción, ¿ya? Porque cuando hablamos de asesino, no necesariamente nos estamos refiriendo a un asesino en serie, ¿ya? Porque de hecho, todos nosotros va a sonar un poco fuerte lo que voy a decir, pero todos nosotros en el fondo somos asesinos en potencia, ¿ya? Por muy terrible que suene. Si nosotros nos vemos enfrentados a una situación extrema en donde nuestra familia está siendo afectada o amenazada por algún sujeto, nuestro hijo está corriendo algún peligro, nuestra madre, nuestros hermanos, está siendo amenazado por alguien, nosotros podemos llegar a tener una reacción muy violenta por tratar de defenderla. Y efectivamente podemos llegar a matar a una persona si es que estamos descontrolados. Eso no quiere decir que nosotros seamos psicópatas ni monstruos ni nada de eso, pero puede ocurrir. Ahora, hablar de un asesino en serie es algo muy distinto. Un asesino en serie disfruta matando a otra persona y no necesariamente se va a encontrar en una situación de riesgo. En el caso de los asesinos en serie, el 90% son psicópatas, ¿ya? Todos conocemos más o menos cómo funciona la mente de un psicópata. El psicópata es un tipo frío, amoral, que busca principalmente ser el centro de la atención siempre. Es un egocéntrico y un mentiroso patológico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los psicópatas? Los psicópatas están completamente conscientes de que lo que hacen, digamos en este caso, por ejemplo, matar de manera sistemática, es algo que está penalizado y que es algo, entre comillas, vamos a decir, malo, ¿ya? Porque le están haciendo daño a otras personas. En ese otro 10% que tenemos de los asesinos en serie, que son los esquizofrénicos, son personas que no tienen conciencia del bien y el mal. Y por ende son inimputables ante muchas de las leyes. Eso quiere decir que son sujetos que van a terminar finalmente en algún psiquiátrico, internados, y que no van a pagar con cárcel. El psicópata es todo lo contrario, entonces se transforman en un agente sumamente peligroso para la sociedad. El psicópata no se construye. Una persona nace con psicopatía, con la psicopatía en sí, ¿ya? Ahora, las personas que están viendo este video, que a lo mejor estudian psicología o criminología, saben perfectamente que el término psicópata ya no se utiliza en el ambiente, digamos, de la psiquiatría, ¿ya? Antiguamente se hablaba de personalidades de personas psicópatas. Ahora ya no se habla de psicópatas, sino que se habla de personas con trastorno antisocial de la personalidad, que son sujetos que tienen comportamientos psicopáticos. Son personas que no tienen, que se dice que no tienen sentimientos, que son arrogantes, que tienen una incapacidad como para mantener relaciones con las otras personas, y en el fondo todo este cambio se produce por el hecho de que el psicópata de partida no está consciente de que es psicópata, y al mismo tiempo no existe una forma técnica de diagnosticar a una persona realmente como psicópata. Entonces el psicólogo o el psiquiatra que analiza a uno de estos sujetos no lo puede descubrir, digamos, no puede comprobar que ese sujeto es psicópata. El caso de Ed Kemper, que yo subí en el canal, lo demuestra. O sea, el tipo estuvo metido en un psiquiátrico, lo revisaron muchos especialistas y en un momento dijeron que él estaba incluso curado, que ya no iba a ser una amenaza para la sociedad, pero los engañó. Eso no ha avanzado mucho con los años. Entonces, ahora se habla de que un sujeto puede tener comportamientos psicopáticos, pero no pueden asegurar 100% que es psicópata. No se puede. No se puede diagnosticar. Por eso lo sacaron del DSM-4 y del DSM-5. Ya no aparece el término psicópata en sí. Pero para el ámbito policiaco, sí sirvió en su momento. O sea, con las investigaciones de Robert Ressler y John Douglas, ellos pudieron determinar o definir a algunos sujetos, a algunos criminales, como psicópatas. Cabe destacar que aquel sujeto que se caracteriza, o sea, que es definido como psicópata, no tiene cura, o sea, no existe rehabilitación. Se intentó durante muchos años tratar de buscar alguna forma de reinsertarlo a la sociedad, incluso se les hacían lobotomías y operaciones para ver si es que disminuía este rasgo antisocial que ellos poseían, pero finalmente no funcionaron. Existe un doctor, un neurólogo que se llama Jonathan Pincus, de Estados Unidos, que él estudió durante, bueno, ha estudiado muchos asesinos y criminales en serie, y llegó a la conclusión de que el 99% de ellos poseían ciertos rasgos bien particulares, o sea, ciertas características que se repetían. Una era el haber sufrido abusos de pequeño, ya sea abuso sexual o abuso psicológico, etc. También presentaban un daño cerebral y en muchos casos una enfermedad mental. Si un sujeto posee supuestamente estas tres características, estamos ante un potencial asesino en serie, un criminal violento. De todas formas, hay que pensar que todos los criminales son distintos, ¿no? Son sujetos individuales, o sea, personas únicas en el fondo, no sujetos individuales, personas únicas que poseen cierto tipo de rasgos y no podemos generar un estándar. Entonces cada caso se tiene que revisar. Hay personas que, por ejemplo, el medio ambiente, el ambiente social ha influido mucho en su comportamiento. Yo he revisado varios casos de asesinos en series en donde efectivamente tuvieron una infancia terrible, llena de abusos, pero hay otros casos donde no, donde estos criminales tuvieron una infancia normal y finalmente igual delinquieron, de igual forma delinquieron. Así que, claro, hablamos de si un asesino nace o se hace. Para los que están más incluidos en criminología, saben que el padre de criminología es Cesare Lombroso. Cesare Lombroso, en el año 1889, asegura que los criminales violentos, que los asesinos, son personas que nacen con esta característica, ¿ya? Postula la teoría del criminal nato, en donde los caracteriza de una forma bien particular. Él dice que los asesinos violentos, los criminales violentos, tienen características simiescas: frente pequeña, brazos largos, mandíbulas gruesas, son de alta estatura. Y al mismo tiempo asegura que, por ejemplo, todos los criminales que son, por ejemplo, estafadores o ladrones, tienen otras características físicas, como puede ser los ojos pequeños, la frente grande, dedos largos y delgados. Y esta teoría que él impone, o sea, que él propone, es rápidamente, contrarrestada por otra teoría que es de La Casaña, que es otro estudioso del tema, donde él dice que los asesinos son, o sea, perdón, que los criminales se producen y se generan con esas características dependiendo del entorno. O sea, dice que el entorno es el caldo de cultivo de este tipo de criminales. Entonces se produce un debate bien interesante en Europa de esos años sobre si el criminal nace o se hace. Y hasta el día de hoy yo creo que no tenemos una respuesta, porque se tiene que revisar cada uno de los casos. Por ejemplo, el caso que subí yo de John Wayne Gacy, él sufrió un golpe fuerte en la cabeza y nosotros podríamos pensar que a raíz de eso él empezó a desarrollar un comportamiento violento. Pero hay otros casos donde no existe ningún tipo de daño cerebral como para justificarlo. De hecho, eso lo estaba conversando con una de las suscriptoras que me decía que hiciera como énfasis en el tema de la condición cerebral de algunos de estos criminales. Y bueno, con respecto a este tema de los asesinos en serie y el estudio de estos, les quiero hacer una recomendación final en este video, que es para todas las personas que tengan Netflix, que vean la serie Mindhunter, que está basada en el mismo libro que yo leí por primera vez acá y que se refiere justamente a estos dos investigadores del FBI, Robert Ressler y John Douglas, y cómo ellos a mediados del año 70 empiezan a estudiar este tipo de criminales que son los asesinos en serie y empiezan a crear perfiles. Y esos perfiles eventualmente ayudaron a la policía. La serie es súper entretenida. Si a ustedes les gusta el tema, véanla porque es muy buena. Además, voy a hacer después un video especial con respecto a este tema, porque hay algunas cosas que están cambiadas en la serie, ¿ya? Y se hace más énfasis en las investigaciones de John Douglas y no tanta en las de Ressler. Y en la realidad es un poco distinto el tema. Pero ahí vamos a hacer un video respecto a eso, como para aclarar las dudas y contarles más o menos cómo es la historia real, ¿ya? Eso, amigos míos. Quiero dejarles una pregunta para ustedes, para que me respondan también en la caja de comentarios, y es la que estábamos comentando recién. ¿Qué piensan ustedes? Porque todas estas son todavía teorías que no han podido llegar a un fin, pero ¿ustedes creen que el asesino nace o se hace? Coméntenlo ahí en la caja de comentarios, den más o menos su impresión, los casos que han podido ver, ustedes a lo mejor pueden sacar alguna idea. Y dejen su comentario, los voy a estar leyendo y voy a subir un próximo caso. Yo lo tengo más o menos visto, así que estoy recopilando la información para subirlo pronto. Y eso, que estén bien, cuídense y muchas gracias por los likes y por compartir y por haberse suscrito al canal. Vamos a llegar a los 5.000 pronto, así que ahí voy a ver qué es lo que hago, a lo mejor algún video especial y todo eso. Que estén bien, nos vemos.